¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, cada euro que invierte la Iglesia en su misión pastoral, social y cultural genera 1,65 € en la economía española. La Conferencia Episcopal acaba de presentar su memoria de actividades del año 2024, que muestra cómo la Iglesia sigue siendo, en un tiempo marcado por la crisis, un lugar para la esperanza, a través de sus obras y de sus personas. Álvaro Sáez.
¿Qué tal, Alberto? Lo que demuestra que la Iglesia, como decías, es la mayor red social de asistencia a las personas de manera directa en toda España, tanto a nivel económico como a nivel espiritual, con, por ejemplo, 50 millones de horas de acompañamiento pastoral en el año 2024. En ese año, casi 4 millones de personas se beneficiaron de esa actividad caritativa de la Iglesia en los más de 9.000 centros que hay repartidos por toda España. Números tras los cuales, como decía el secretario general de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, hay personas.
Detrás de esas cifras, detrás de esos números, pues hay lo más importante, que hay personas. Personas que anuncian la fe, personas que celebran la fe, personas que testimonian la fe. Y que es lo que da vida, lo que da espíritu, lo que da carne, pues, a estas estadísticas, cifras.
Ayer conocíamos el dato de personas que marcaban esa X en la casilla de la Iglesia. Nunca antes tantas personas se habían marcado. Un apoyo que genera un retorno positivo al Estado, porque por cada euro de gasto que realiza la Iglesia en su misión pastoral, como decía, se generan 1,65 en la economía española. La Iglesia en España sigue trabajando en transparencia y buen gobierno, con unas cuentas auditadas por una empresa externa.
He bien hablado, Álvaro, gracias. Le cuento que el Comité de Expertos del Ministerio de Trabajo propone subir el salario mínimo interprofesional entre un 3,1 y un 4,7%, dependiendo de si termina tributando o no en el IRPF. Es una propuesta que, claro, supera con creces a lo que plantean los empresarios, pero tampoco llega del todo a lo que reclaman los sindicatos. La última palabra la va a tener el gobierno. Marta Ruiz.
Será mañana cuando previsiblemente el comité de expertos haga pública oficialmente la propuesta, pero fuentes cercanas al comité nos confirman que el planteamiento al Ministerio de Trabajo pasa por una subida del salario mínimo el año que viene en 37 euros hasta los 1.221 euros mensuales, o en 56 euros hasta los 1.240, si se obliga a rendir cuentas a Hacienda. El objetivo es llegar al 60% del salario medio, y estas subidas están lejos, como dices, del 1,5% que plantea la COE, que calcula que tendría un impacto de 862 millones de euros, y del 7,5% que reclaman los sindicatos. Así que no parece que la subida vaya a contar con el respaldo total de los agentes sociales. El último repunte que fue aprobado por la patronal nos retrotrae al 2020. El salario mínimo acumula una subida del 60% desde el 2018.
Y estamos a 2 semanas de la cena de Nochebuena, 2 semanas ya. Momento que constituye el pistoletazo oficial de las celebraciones navideñas. Unas celebraciones que dejan entrever la importante desigualdad que hay en nuestro país. Mientras, 1 de cada 10 españoles planea gastar más de 1.000 euros en estas fechas. 1/3 de ellos no superará los 200. Victoria Ballesteros.
La brecha social también se evidencia en Navidad. ¿Y por qué hay tanta diferencia? Nos lo explica Miguel Ángel López, profesor de EA Business School.
Hay gente que a lo mejor, pues, sus vacaciones son, o son Navidades, es pasar las vacaciones o están en Nueva York o están en lugares exóticos donde el gasto es muy superior. Por otra parte, nos encontramos que hay gente que pasa las Navidades de forma tradicional en casa con su familia. Por eso sale esa diferencia tan importante.
Los hay que ni una cosa ni la otra, que se mueven en la media como Sole.
Pues unos 600-700 euros. Ese más o menos es mi presupuesto para Navidades. Puede ser que algún año suba un poquito más o suba un poquito menos, pues por algún capricho que te puedas dar.
La mitad de los españoles dice que mantendrá su nivel de gasto este año. Unos euros que se van fundamentalmente en regalos, cenas y viajes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Solo 2 españoles entre los mejores 8 clasificados para la Champions. Bruno Casar.
Solo restan 2 jornadas para terminar la fase liga de la Champions League, y las 2 jornadas que se van a disputar ya en enero del 2026. Real Madrid y Atlético de Madrid con 12 puntos son los únicos españoles que están en el top 8. Los rojiblancos, con una racha de 3 victorias consecutivas. El Real Madrid en plena crisis tras la derrota anoche ante el City. El Bernabéu dictó sentencia con una sonora pitada al equipo, y esto dijo Xavi Alonso.
Lo podemos entender, lo tenemos que aceptar con normalidad porque aquí la exigencia es absoluta y queremos revertir un poco el momento en el que estamos. Tenemos que ir recuperando, sabemos que poco a poco, el estado anímico, el estado físico, a ver si los lesionados, todavía queda mucho. Vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma porque esto es muy largo, ¿no? Y lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo.
Al Barça lo colocamos en mitad de la tabla, está en puestos de playoff. Athletic Club de Bilbao estaría eliminado, aunque aún mantiene opciones de estar clasificado. El Villarreal sí que está virtualmente eliminado. Hoy Betis y Celta pueden dar un paso importante en la clasificación para la Europa League. Dinamo de Zagreb, Betis, 7:45. A las 9, Celta, Bolonia. Mismo panorama para el Rayo Vallecano en la Conference, a las 7:45 ante el Jagiellonia.
Actualidad al minuto en Herrera, en COPE. Y vamos con más.
Entonces, María José Navarro, ¿es Requejo o Requeijo?
Es Requejo.
Requejo, vale, no, vale, vale.
El Ale es el Requeijo.
Que claro, me sí, confundí. ¿Qué hacemos?
Alberto Herrera Montero, ¿sabes cuántos cuidadores no profesionales hay en España?
Uy, pues supongo que muchos, pero no te sabría decir un dato ni de broma.
6 millones.
¡Guau!
6 millones de personas.
¡Guau!
El 73% de esos 6 millones de personas reconoce carecer de formación y recursos suficientes.
Claro.
El 70% de ellos teme perder su empleo, porque además de eso algunos trabajan.
Claro.
Y al 34% les preocupa no tener un sustituto si enferman.
Sí.
Pues hoy vamos a hablar con una de ellas.
¿Qué tema, María José? ¿Cuánta gente se va a ver reflejada en este rato de radio? Estaba pensando ya en dos o tres amigos míos que al final, cuando eres cuidador de alguien, tu vida también se paraliza, ¿eh?
Obviamente,
al completo, ¿eh?
Claro, solo las personas que pasan por eso lo saben bien. El 88% de los cuidados en España recaen en la familia. Y el 90% de los cuidadores no profesionales en España, adivina, son mujeres.
Claro.
Claro, ¿cuáles son las condiciones laborales de esas personas? Entrega, dedicación y una profunda implicación emocional. Pero claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Lucía Machota lleva 7 años siendo cuidadora no profesional. Hizo una campaña hace poco muy chula en la que presentaba su trabajo como ideal, con estabilidad, flexibilidad e implicación. Pero en realidad es un trabajo sin remuneración y con total dedicación. Y salió a la calle con esa oferta de empleo.
Os leo primero las condiciones, a ver qué os parece. Vas a recibir una formación continua. Flexibilidad horaria. No hace falta que tengas experiencia previa. Y es un trabajo a largo plazo que es muy difícil de que os despidan.
Suena demasiado bien.
Suena demasiado bien. Tus tareas serían dar apoyo físico y emocional, mantener una actitud positiva y amable, empatía y paciencia.
Gracias.
Empatía sí, paciencia un poco menos.
Y requiere una dedicación e implicación constante para poder progresar.
Pero es exigente. ¿Fines de semana?
Sí.
Vale.
Sí. ¿Qué? ¿Qué me cuentas?
Pues me parece como un desgaste emocional lo de la actitud positiva y estar proporcionando apoyo físico y emocional constantemente.
Depende, obviamente, depende de sueldos.
¿Y si te digo que tu tiempo libre y ocio no son prioritarios?
Son prioritarios.
A medida que iba...
Es brutal la campaña.
Bueno, Lucía Machota tiene un hijo que nació con una enfermedad rara y tiene una discapacidad visual aguda. Así que Lucía se encarga, se entrega de Romeo. Aunque da la sensación de que Romeo se orienta muy bien enseguida.
Mirad, hoy hemos encontrado la manera de que yo juegue a los globos sin perderlos. Escuchad. Y ahora lo vamos a hacer. Lo único que necesitamos es oxígeno, globo y cascabeles pequeños.
Sí, ese es. Ha surgido así de la
ese
nada.
Ese niño, ¿no? Alberto, es...
¡Qué guay, máquina!
Es
qué
una máquina. Máquina. Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Lucía,
buenos días.
Lucía, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena por esa campaña. He escuchado un trocito, pero me parece... Me parece, claro, que este dato que daba María José, 6 millones de cuidadores en España, es un dato que se nos escapa. Lo que pasa es que todos conocemos a alguien que está cuidando de un familiar y como son temas sensibles, muchas veces no te paras en tu tiempo libre cuando estás con una cerveza a decirle, oye, ¿qué es lo más jodido de tu día a día, ¿no? Pero claro, es que al final un trabajo a largo plazo, un apoyo físico y emocional incondicional, empatía, paciencia, pero sin remuneración, ¿no, Lucía?
Claro, sin remuneración. Lo que hacemos, o sea, estamos cotizando a la Seguridad Social para el día de mañana, si tenemos pensión, que no sabemos porque hablamos de un futuro, pero de un futuro inmediato, pues no es remunerado. Y te digo yo que la labor y el trabajo que se hace supera las expectativas por 100.
Oye, ¿cómo está Romeo?
O sea, hablamos de psicología, hablamos de temas burocráticos, de gestiones, o sea, una locura. Y todo esto muchas veces en pleno duelo, que no puedes ni sostenerte tú misma como para sostener a la persona que tienes que cuidar.
Lo primero, ¿cómo está Romeo, Lucía?
Romeo está bien. Romeo es un campeón, está fenomenal, la verdad que sí, que le damos gracias a la vida cada día porque, bueno, pues si me hubieran dicho esto hace 7 años, pues cuántas lágrimas nos hubiésemos ahorrado, ¿no?
Claro.
Pero sí, ahora estamos en una etapa bastante bonita, estamos tranquilos. A mí cuando me preguntan es qué tal, estamos lineales, o sea, y eso siempre es bien.
Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que
y bien, estamos bien.
Porque Lucía, ¿cómo es la condición de Romeo que te obliga a ti a estar cerca y a dedicarte a él?
Pues Romeo tiene una enfermedad rara, ¿vale? Que aún no tiene nombre, sí que sabemos el gen que está alterado. Y nada, y hasta ahora lo que sabemos es que lo más potente es la ceguera. ¿Qué hace la ceguera? Pues que no sea independiente. Claro. Al final te necesita para todo, no deja de ser un niño. El día de mañana cuando sea adulto, pues sí que lo será. Pero hoy por hoy hay que estar con él pues para todo.
¿Cuál es la última vez que hiciste algo que te apetecía durante un tiempo? Pues no sé, ¿cuánto tiempo libre tienes?
Pues tengo que decir y tirar una lanza al favor de Roberto, que es mi marido, que somos un equipo. Y planes juntos, pocos, pero separados, más. Entonces, bueno, cuando no estoy yo, está él y la verdad es que tengo mucha suerte.
Porque antes de que, María José, ahora te dejo, pero es que has dicho algo que es clave. Claro, los dos juntos no podéis disfrutar del ocio. ¿No hay una tercera persona que pueda ocuparse de
sí,
Romeo?
Pues, o sea, ahora mismo mi madre está viviendo aquí donde vivimos nosotros, o sea, así que siempre puedes pedir favores.
Ya, claro, pero es eso, pero, es un favor. Claro.
Pero sí que te puedo decir que el favor ha llegado a partir de los 5 años. Antes claro. De los 5 años no ha llegado, o sea, no hemos pedido ayuda porque si no estaba uno, estaba el otro.
Claro.
Lucía, ¿tú trabajabas cuando nació Romeo?
Sí. Yo trabajaba, sí que es verdad que era un trabajo temporal, porque vivimos en un pueblo, vivimos del campo, entonces eran pues trabajos, pues trabajaba en la aceituna, justo ahora mismo estaría trabajando si no se me hubiese parado la vida. Y entonces era un trabajo temporal, pero vamos, que cuando yo di a luz y nos enteramos de toda la historia, estábamos en plena campaña y yo podía haber continuado. Yo lo que hice fue renunciar, porque uno de los dos se tenía que quedar en casa, así que hubo esa conversación de quién de los dos. Yo estaba además dando el pecho, mi sueldo era bastante más bajo que el de Roberto, entonces bueno, pues al final tomé la decisión de quedarme yo en casa.
Ahí,
y renunciar.
¿Tenéis recursos suficientes que os brinde el Estado, tanto el gobierno como las comunidades autónomas?
No, suficientes no son. O sea, no. No, porque es que ya te digo que yo como cuidadora no cobro nada. Romeo tiene la ayuda de la dependencia, tiene alguna ayuda de la Seguridad Social, pero es que no, o sea, para terapias, para desplazamientos, nosotros que vivimos en un pueblo de Ávila, tenemos el Hospital de la Paz, tenemos la 11 en Madrid, o sea, es que no da. O sea, nosotros somos, creo que somos de las familias que pocas terapias necesitamos, pero si hablas con mamás que tienen más de un hijo con discapacidad, que tienen una afectación bastante grave, o sea, no les cubre ni por asomo.
Fíjate, María José, que cada vez que escucho un caso como este, recuerdo y digo, mira los pobres enfermos de ELA y las familias de los enfermos de ELA, el tiempo que llevan esperando para algo que ya está aprobado, Claro, esta pregunta que le he hecho a... Yo me sabía la respuesta que me ibas a dar.
Desgraciadamente lo sabemos.
Claro.
Claro. ¿Y el colegio, Lucía? Porque ahora parece que también se está poniendo un poco más complicado conseguir un colegio que se adecue a lo que es cada uno de los niños con alguna discapacidad.
Yo, cruzando los dedos, te respondo que nosotros tenemos todos los apoyos que necesitamos, incluso se desplazan de la capital hacia el pueblo y estamos contentos. Pero sé que en Andalucía están fatal, o sea, que las PETIs están en huelga continuamente porque se necesitan y realmente no se está viendo. Todos los recursos son siempre más importantes que eso.
Lucía, ¿por qué no terminamos con algo que nos queda un minuto y quiero que te dirijas a gente que tenga poder para poder aliviar vuestra situación y la de tantas otras familias? Si tienes el micrófono para ti, decirle lo que quieras.
Pues a mí me encantaría decir que me gustaría que pasaran 24 horas, incluso con menos, se darían cuenta para saber lo que se vive en casas con personas a las que tienes que cuidar, para que realmente se pongan en nuestros zapatos y sepan aceptar todo lo que se necesita, porque de verdad se necesita ayuda.
Lucía, dale un abrazo gigante, sí, a tu marido y otro a Romeo, pero vamos, enorme. Y dile, claro, que está invitado a venir a la radio cuando,
señor,
quiera.
Cuando él quiera.
Muchísimas gracias. Es un gran oyente de la COPE.
Bueno, que se venga ya. Que se venga ya, por favor.
En el mundo del deporte las noticias, la verdad, que siempre se las corto porque no me apetece que escuche cómo está el mundo, pero es súper fan de la radio.
Qué
me
bien,
gusta muchísimo.
Qué bien, pues oye, queda invitado tú y tu marido. Os mando un abrazo gigante. Muchas gracias por entrar.
Igualmente,
por teléfono, Lucía.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Oye, qué bien que hayas traído esto, María José, cuánto me alegro, de verdad, gracias.
Es que yo creo que se trata del trabajo más difícil, Alberto, dedicarte a los dependientes. Es que da igual si son mayores, son pequeños, son medio...
Es un elefante en la habitación este.
Sí, señor, es un desgaste que no cesa. Y bueno, y lo damos por hecho, ¿no? Que cuidar a los que cuidan no es un mal lema. Ahora hay que ponerlo en marcha.
Pues sí. Un abrazo gigante y hasta mañanita.
Adiós, cariño, hasta mañana. Adiós,
adiós. Maris, chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo. Referente
informativo. Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y esa peste porcina podría llegar a las grandes extensiones ganaderas.
El EGM certifica que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo.
Por eso te decimos gracias.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte, donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas, sí, y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados". Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esta Navidad nuestra historia comienza hace 2,000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Si no va de algún rey, no me interesa.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Prepárate para vivir la historia más grande jamás contada. El Rey de Reyes, una historia navideña de animación contada por Charles Dickens. 12 de diciembre solo en cines.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Era una noticia muy esperada por todos los usuarios de Metro de Madrid y por fin ha llegado.
Les anuncio la apertura de la línea 6 de Metro 11 días antes. Por tanto, se abrirá el 20 de diciembre para dar servicio durante toda la Navidad.
La línea 6 de Metro adelanta su reapertura el día 20 de diciembre, 10 días antes de la fecha prevista. Lo acaba de anunciar, como has escuchado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Ese día se espera que acaben los trabajos que se están realizando desde el 5 de septiembre para automatizar el tramo este entre Moncloa y Legazpi. Ese día, te recuerdo también, se reabrió antes de lo previsto el arco oeste entre Moncloa y Méndez Álvaro. Elisa Guzmán es técnico de Metro, nos ha explicado esta misma mañana parte de los trabajos que se han realizado ya.
Lo que hemos realizado es una renovación integral de toda la plataforma de vía, los carriles por donde circula el tren. Hemos quitado todo el balasto, han sido 35.000 metros cúbicos lo que hemos sacado de balasto, que son esas piedrecitas que se pueden ver en la plataforma. El carril, que son las vías por donde circula el tren, lo hemos renovado íntegro. Hemos renovado más de 86.000 metros lineales de carril.
A partir de enero se llevará a cabo la instalación de las nuevas puertas automáticas en los andenes, que se hará por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de esta línea circular. Hasta 2027 no llegarán, eso sí, los 40 nuevos trenes para que esta línea 6, que transporta más de 400.000 viajeros al año, se convierta en la primera con conducción automática de toda la red de metro. En total se han invertido 800 millones de euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este jueves 11 de diciembre, con muchos anuncios, por cierto, además de la línea 6 de metro. Un día sin lluvia en la capital, con sol, pero con frío. Ahora mismo tenemos 9 grados en el centro de la capital. Las máximas van a subir hasta los 13, las mínimas se quedan en los 4. Son ya las 12 y 22, dejamos el metro y nos subimos al coche. Vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Marta Míguez, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes. En este momento les pedimos precaución, ya si circulan por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, ya que van a encontrar dificultades en ambos sentidos. En sentido de salida debido a un vehículo accidentado y en sentido de entrada debido a un averiado, van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en cada sentido. Así que de nuevo mucha precaución en este punto. Por lo demás, a esta hora no registramos mayores incidencias y se circula con bastante normalidad. Tan solo van a encontrar ligeras retenciones de salida por la A3 en Rivas y la M40 en Villaverde en sentido A4.
Gracias, Marta.
Herrera en COPE.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Red de concesionarios Cupra de Madrid.
Ven a disfrutar del nuevo barril de Argüelles. Ampliamos y reformamos sus espacios para tu comodidad. Gran barra de tapeo, amplios comedores y salones privados siempre concurridos, donde ofrecemos los mejores mariscos, pulpo hervido al cobre, pescados de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre. Horario ininterrumpido. El barril de Argüelles, calle Andrés Mellado 69. Información y reservas en el 91 544 3615 y en restaurante El Barril de Argüelles.com, con la garantía de Grupo Oter.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, EMERA, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en EMERA Cañaveral. EMERA, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, EMERA, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910 1095 o rentagarantizada.es.
Salud y bienestar.
La Ventana Natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La Ventana Natural.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Eres el canto desde los 17. Y lo primero fue a contracorriente. Fiesta.
¿Te han puesto una multa? Bueno, pues si es así, que sepas que puedes decir no. Muchas veces son injustas o están mal formuladas y gracias a Devuelta podemos conseguir no pagarlas, que nos las devuelvan incluso las que nos han embargado, tanto en vía extrajudicial como en vía judicial. Pedro Javaloyes es portavoz de Devuelta y nos va a decir cómo hacerlo. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
En Devuelta lleváis más de 3 décadas defendiendo a los conductores frente a las sanciones de tráfico. ¿Es cierto que todas las multas se pueden recurrir? ¿Y cuál es la base legal de esta afirmación?
Por supuesto. Yo lo primero de todo quiero remarcar que el conductor en absoluto está desamparado. Y todas las multas, todas se pueden recurrir. Y en Devuelta lo repetimos siempre porque se trata de un derecho constitucional. Y además aquí me gustaría remarcar una cuestión, porque muchos conductores creen que pagar con el 50% de descuento es la única salida y este conformismo beneficia nada más que a la administración que nos está multando. En Devuelta sabemos por experiencia que muchas multas se tramitan con defectos y si no se ejercita este recurso, las irregularidades de la administración van a pasar inadvertidas y se terminan en pago o peor en embargo. Así que sí, Mónica, hay que recurrir siempre.
Algunos conductores, Pedro, también sienten que enfrentarse a una sanción es inútil porque digamos que la administración parece que siempre gana, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿qué responde a esa percepción tan extendida?
Bueno, desde Devuelta podemos afirmar con absoluta claridad que esa es una percepción errónea. Miles de multas son anuladas todos los años y porque los recursos prosperan, porque se presentan en tiempo y forma y porque son correctos. Lo que ocurre es que hace falta conocer muy bien la normativa, los plazos y los requisitos que debe cumplir cada denuncia e incidir ahí, ¿no? La administración comete errores, como he dicho, y es ahí donde la experiencia de Devuelta marca la diferencia desde hace más de 30 años, Mónica.
Y Pedro, si un conductor recibe, por tanto, una multa y quiere recurrirla, ¿qué pasos concretos debería dar y por qué conviene poner el caso en manos de Devuelta?
Bueno, pues nosotros insistimos siempre que lo mejor que se puede hacer, que puede hacer un conductor que tenga una multa es confiar en profesionales especializados. Este año justamente hemos cumplido 30 como referencia en la defensa de los conductores frente a sanciones de tráfico y esto nos ha convertido en la institución más experimentada y reconocida en derecho sancionador de la circulación. Así que simplemente entrando en devuelta.es o llamando al teléfono gratuito 900-900-768 ya nos podrán dar una primera aproximación sobre la viabilidad del recurso que queremos presentar, Mónica.
Estupendo. Pedro Javaloyes, portavoz de Devuelta, muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid.
Gracias, muy buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues ya sabes que en 20 minutos vuelve la información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El canto y yo estamos vivos, las manos donde están.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en directo en Herrera en COPE.
Hace ya mucho tiempo que en los medios en Venezuela reina el silencio. No hay una televisión o una radio que haya hablado de la noticia de la que hoy habla todo el mundo, de la huida de María Corina Machado. Hace ya mucho tiempo que en los medios de Venezuela solo se escucha una cosa, a una persona.
Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever.
La Fiscalía de Venezuela amenazó a María Corina Machado para que no saliese de Venezuela e impidieron que llegara a tiempo para recibir el Nobel de la Paz. Pero anoche... María Corina llegó a Oslo. Y es posible que usted se esté preguntando cómo y qué significa. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Deseando saber la operación. O sea, María Corina, sabemos que salió de Venezuela en barco, que después cogió un avión hasta Oslo, pero ¿cómo consigue salir a espaldas de las autoridades?
Pues en las últimas horas he podido hablar con algunos funcionarios aquí que nos han dado algunos detalles que trazan un retrato bastante detallado de cómo la líder opositora a la dictadura logró salir y llegar a Oslo. ¿Y por qué lo hizo tan tarde? Porque en principio quería llegar a la ceremonia del Nobel, al final llegó después, pero bueno, aquel momento en el balcón es sin duda simbólico de su lucha por la libertad, ¿no? Pero vamos, básicamente salió de su residencia donde llevaba un año escondida el lunes por la tarde, llevaba una peluca, atravesó 10 controles militares en 10 horas sin que se la detectara.
No te puedo creer, 10 controles.
10 controles y nadie la reconoció.
O no quisieron.
Algunos soldados no quisieron reconocerla, que también claro, es posible, ¿no? De eso no lo sabremos. Llegó a un pueblo pesquero en la costa, justo enfrente de Curazao, que es una islita muy pequeña ahí enfrente, ¿no? ¿Y qué pasa? Llega a la costa alrededor de la medianoche del lunes y se encuentra con que, y eso lo he comprobado yo en el parte meteorológico en Curazao y la costa venezolana, hay marejada. Y marejada es un problema porque iba a salir con una lancha pesquera.
¿Lancha pesquera?
Uh-huh. Hay un pueblecito pesquero allí, en la costa. Imagínate, de medianoche, huyendo, marejada. Durmió unas horas porque no podían salir. Y a las 5 de la mañana del martes embarca rumbo a Curazao. ¿Qué pasa? Algo que debería haberle tomado no más de un par de horas le tomó el doble porque el mar estaba todavía muy agitado, con un viento muy fuerte y un oleaje muy, muy duro que retrasó la travesía. Mm. Esto se estaba planificando hacía muchos meses. Pero que, claro, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la costa de Venezuela ahora con las lanchas pesqueras? Claro. Ninguna puede salir porque claro, Donald Trump ya ha ordenado el bombardeo de una veintena, ¿no? Entonces, eso sí, por eso he podido recabar algunos detalles, es que se avisó al ejército de Estados Unidos por medio de intermediarios de una forma secreta para evitar que se atacara esa lancha, ¿no? Porque imagínate.
Claro.
Así que Estados Unidos se dio por avisado. Pero no solo eso. Fíjate, el martes por la mañana en las redes sociales empezó a verse un cierto ruido porque había F-18 de la Armada de Estados Unidos sobrevolando el Golfo de Venezuela y muchos nos preguntamos por qué están haciendo esta operación. Y estaban haciendo círculos. Uh-huh. Incluso se le preguntó a Trump por los círculos. Y dijo, bueno, nosotros estamos ahí, tenemos presencia, tal cual, no quiso decir nada, ¿no? ¿Qué pasa? Es que dos F-18 de la Armada sobrevolaron el Golfo de Venezuela durante 40 minutos cubriendo su ruta. Así que, tras haber salido a las 5 de la mañana, llegó a las 3 de la tarde del martes a Curazao. Y ahí fue recibida, ahí sí, por un contratista privado especializado en extracciones, o sea, alguien que ha trabajado con la CIA mucho tiempo y que prefiere mantenerse en el anonimato, y pasó la noche en un hotel porque estaba agotada, Y el miércoles por la mañana, un empresario de Miami, que también prefiere seguir siendo anónimo, le cedió su jet y con el jet se fue a Oslo.
Claro, esto nosotros sabemos de que le otorgaron el galardón hace ya bastantes semanas. Entiendo que semanas que han sido claves para preparar toda esta operación y que Estados Unidos haya podido, pues bueno, controlar bien la logística. Pasa que ella ya ha dicho que va a volver a Venezuela, pese a saber exactamente los riesgos que corre. Decían, veía yo las informaciones esta mañana, que amenazaban a María Corina Machado con considerarla prófuga si volvía, y que eso supondría una detención inmediata, como si no la habría supuesto que la hubiesen encontrado ya, ¿no? Me pregunto.
Bueno, sí, ella quiere volver, y lo ha dicho, pero antes va a hacer una ruta. O sea, ella va a ir por varias capitales de Europa y va a venir aquí a Washington para recabar apoyos. Porque ella defiende correctamente que su partido ganó las elecciones. A ella la inhabilitaron, pero ganaron las elecciones, las actas así lo demuestran, así que se va a presentar como ganadora de las elecciones por las capitales. Va a pasar por todas, va a venir a Washington. No sé todavía si va a ir a Madrid, que para mí ese es el gran problema. Tener a una mujer que ha estado un año escondida, perseguida, que acaba de recibir el Nobel de la Paz, que va a venir a Washington, la va a recibir seguramente Trump en la Casa Blanca, la que ya estuvo una vez cuando estaba aquí gobernando George Bush. Uh-huh. Y que no sepamos si puede ir a Madrid, porque es que el presidente del gobierno no le ha felicitado el premio Nobel y todavía falta por hacer cualquier tipo de pronunciamiento sobre la oposición, ojo, democrática a una dictadura sanguinaria. Pues es una cosa también tremenda, ¿no? El hecho de que no esté ya el presidente del gobierno de España preparando una llegada de María Corina Machado. Pero claro, como seguramente para él María Corina también es una fascista, como lo han sido muchos opositores venezolanos, pues bueno, en eso estamos.
Yeah. Claro, le han preguntado esta mañana en la rueda de prensa si respaldaría una acción militar comandada por el gobierno de los Estados Unidos. María Corina ha dicho que, bueno, Venezuela ya ha sido invadida por cuenta de la presencia de agentes de Rusia, de Hezbollah o de Colombia. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Sabemos algo?
Mira, María Corina Machado lleva años. Yo recuerdo la primera administración Trump, ella ya pedía la intervención. Y Nicolás Maduro y sus secuaces, sobre todo los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, ya la acusaban de ser, abiertamente, le llamaban, era una fascista, una imperialista, estaba en contra de su propia patria, era una traidora. Pero claro, en este momento María Corina Machado explica lo que ha explicado mucha gente en la inteligencia de Estados Unidos y lo que ha dicho el propio gobierno estadounidense, es que hay y una injerencia clara de Rusia, de China y de Irán en Venezuela, y que hay altos mandos militares que han visitado Venezuela, Hezbollah también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ella ha pedido eso durante mucho tiempo, ¿no? A Trump ayer le preguntamos los periodistas sobre qué pasa si no se la deja entrar. Y Trump, a mí me llamó mucho la atención, porque mira, le habíamos preguntado de Petro y empezó a decir que Petro es el enemigo, que se prepare, que es el... O sea, él no, nunca le faltan las palabras a Donald Trump. Pero con María Corina Machado ayer sí. Dijo, mira, solo te voy a decir una cosa. No me gustaría que no la dejaran entrar. Lo dejó ahí. Yo creo que esas amenazas de Trump son las peores. Porque esas, te puedo decir que no son solo un show, ¿no?
Ya. Yeah.
Entonces yo estoy seguro, sí, desde luego, la han conseguido prófuga, ya ha salido Delcy Rodríguez abiertamente a decir que todo esto ha sido un show, etcétera, etcétera. Por trazar otro paralelismo, Alberto, Delcy Rodríguez recibida por un ministro en Barajas, sí, veamos quién recibiría a María Corina Machado en Barajas si llega, ¿sabes?
Mientras estaba haciendo el programa, han entrado en la sede de Plusultra.
Sí, han entrado en la sede de Plusultra.
Aerolínea venezolana, por eso lo digo.
Una aerolínea venezolana que está en el centro de muchos rumores hasta ahora y muchas teorías sobre hasta dónde llega el escándalo de corrupción del gobierno. Ha habido dos elementos sobrevolando todo esto. Plusultra, en realidad, compañía española que fue rescatada por el gobierno y que ha sido señalada por tener vínculos muy claros con el régimen venezolano, ¿no? Uh-huh. Y Anticorrupción cree que el rescate público se utilizó para una trama de blanqueo que operaba desde la isla de Mauricio. O sea, y además no se trata de un registro al uso. A mí lo que aquí me llama la atención, Alberto, es que han accedido directamente al área financiera de donde han obtenido datos fiscales. ¿Mm? Y esta es una compañía que, aunque es española, está controlada por empresarios venezolanos.
Claro, sí, es verdad. He dicho
muy próximos al régimen de Maduro. Uh-huh. Y, claro, el juzgado que está instruyendo estas diligencias es el mismo que en el 23 archivó provisionalmente la causa que investigaba el rescate de 53 millones otorgado a Prosultra. ¿Qué pasa? ¿Hubo ahí un favor del gobierno español a determinados elementos de poder del régimen venezolano? ¿Se utilizó Prosultra para otras cosas? Y hay otras grandes interrogantes ahí, Alberto, que por cerrar el círculo, si María Corina Machado y su partido llegan al gobierno en Venezuela y descubren toda una trama que pueda afectar a rescates a aerolíneas, ¿a dónde ha ido el oro de Venezuela? Porque Delcy Rodríguez, esto la inteligencia de Estados Unidos lo ha hallado, que ha sacado oro de Venezuela, que tiene mucho, y ha acabado en Turquía, Qatar, en otros sitios, ¿no? Se ha comprado a políticos, como denunciamos la semana pasada aquí mismo, ¿no? Entonces, claro, un gobierno democrático en una dictadura que ha movido mucho dinero hasta ahora tiene mucho riesgo para aquellos que se han beneficiado de eso. Yo creo que el registro de Prosultra puede ir en esa línea, ¿no?
Claro, es que la pregunta es, Pilar García de la Granja, buenas.
¿Qué tal? Buenos días a los dos.
La pregunta es, ¿cómo una compañía con... creo que tiene 4 aviones, un mercado muy limitado, menos del 1% del tráfico aéreo español, pérdidas acumuladas? ¿Qué lleva el gobierno español a rescatar a una empresa así? Que hombre, estratégica no es.
Bueno, pues lo vamos a saber, ¿no? Probablemente en las próximas semanas o en los próximos meses. Vamos a entender muchas cosas. Las preguntas que se hacía Arandete son perfectamente pertinentes, ¿no? ¿Y por qué estas dos aerolíneas, esta Prosultra, pero también en Europa las primeras y no otras, que también lo solicitaron, ¿no? ¿Y dónde estaban los pliegos de esa solicitud? Y si es verdad, como cuentan algunos medios de comunicación, que esos pliegos se cierran en la casa de Ábalos, que por cierto esta mañana hemos sabido que ya está más cerca de su juicio, tanto él como Koldo, no por este tema, sino por la cuestión de las mascarillas. Y vamos a ver en qué termina esta operación enorme de la UCO, entrando en 19 empresas en varias provincias españolas, buscando documentación financiera, ¿no? Con un todo expresidente de la SEPI detenido y que pasará a disposición judicial junto con Leire Díez el próximo sábado y probablemente de ahí pues a prisión provisional,
es que,
¿no?
Claro, llevamos tantas semanas abriendo causas, escuchando audios.
Bueno, es que esto es una enorme causa de corrupción única con diferentes. Es como un pulpo con 8, 9, 10 tentáculos. Y cada tentáculo es una causa distinta. Pero la cabeza es la misma.
Es que, claro, lo que te iba a decir Arandete, y con esto ya te despido, no sé si hueles a traca final. O sea, decir que es una cosa que hemos dicho bastantes veces, ¿no? Porque...
Yo he visto muchas veces, Alberto, la traca final y, oye, yo me sorprendo. Aquí en Washington amanecemos más tarde que vosotros. Yo cada día, últimamente me levanto y hay un escándalo mayor y es una cosa tremenda. O sea,
¿y tú no tienes preparado un informativo que de repente a media mañana te levantan entero?
Lo siento, Pilar, pero es tremendo. Pero es que yo ayer lo decía a mis compañeros periodistas en la Casa Blanca, decían, no doy abasto. Y me acuerdo que me preguntaba uno, y perdón por la palabra de nuevo, que me decía, ¿es lo del ministro con las prostitutas en el Ministerio de Trabajo? Digo, no, eso ya se solucionó. Estamos en otra cosa, ¿no? Y claro, es imposible de dar abasto, pero te digo una cosa, si no es una traca final, será porque a quien está en el poder no le queda más opción que seguir adelante, ¿no? Porque
bueno, no lo sé, pero aquí hay que interpelar a los socios del gobierno. O sea, estos señores que hablaban de la limpieza, la transparencia, el venir a regenerar las instituciones y a regenerar España, estos socios de gobierno, me refiero...
Que no haya una condena por financiación irregular, no van a moverse. Y con condena ya veríamos si dicen que es prevaricación o si es lofer o tal, o sea que, en fin.
Bueno, por lo tanto...
Unos socios de gobierno, Pilar, que venían de dar un golpe en el 2017, literalmente. O sea, que más te esperas, ¿no? Todo lo demás era un show. Ya.
Bueno, pero hay que contarlo, ¿no? Para que la gente lo sepa.
Desde luego, David, que te dejo, que tienes que escribir muchas cosas y que pasearte por las Américas, y que un abrazo fuerte, ¿eh? Seguimos hablando.
Un abrazo.
Hasta luego. Pilar, que nos quedamos tú y yo aquí.
Bueno, ¿con qué vamos? Pues vamos con todo este escándalo, nuevo escándalo, porque se trata de una nueva causa que no conocíamos hasta ahora, abierta en la Audiencia Nacional. Vamos a explicar quién es, quiénes son y hasta...
¿Quién es quién? Es que claro.
¿Quién es, efectivamente, quién es quién? ¿Cuáles son las manos derechas de hoy que están siendo detenidas, ¿no? ¿Y esto a qué afectaría? Vamos a estar en Oslo, por supuesto. Vamos a contar todo lo que ha sido el periplo de María Corina Machado. Y fíjate, vamos a tener la oportunidad de hablar con tres madres cuidadoras, porque hoy en el Congreso de los Diputados se vota una reforma de la ley de dependencia que va en contra absolutamente de los intereses de las madres, de niños y de jóvenes adultos con discapacidad, con grave discapacidad intelectual y física, a las que les quieren quitar ya directamente los pocos derechos que tienen, ¿no? Y vamos a ir con este tema. Bueno, eso es escandaloso, porque esta es la ley del 2006 de Zapatero, que era muy buena idea, una ley de dependencia, pero claro, una ley de dependencia que en el desarrollo te dice que si eres una madre cuidadora y tu hijo recibe 430 euros al mes de subvención, pues que una de dos, o contratas a profesionales por 430 euros al mes,
es una barbaridad.
O tú te das de alta en la Seguridad Social.
Es una barbaridad.
Y que dicen que están de acuerdo el tercer sector, y no sé quién del tercer sector, la verdad. Igual es alguien que está cobrando y yo no me he enterado. Pero bueno, aquí hay tres madres de una asociación nacional que vienen a contárnoslo.
Es una cosa, Pilar, mira, yo cada vez que pienso y que me cruzo en redes sociales con la historia de un enfermo de ELA,
Es que es pasmoso.
Mi abuela tuvo ELA, por eso yo es un... Y murió de ELA, la madre de mi madre. Y yo es algo, en fin, que yo veo el dolor por el que pasó mi abuela en los ojos de mi madre constantemente.
Claro.
Es, de verdad, que haya algo aprobado
que impide que las madres tengan el derecho a cuidar a esos hijos y además recibir una contraprestación por ello, es tremendo.
Es... Madre mía, vaya mañanita te espera y te toca en el quién es quién, yo, en fin, yo pues cada vez veo nombres nuevos y cada vez veo más relación con una única
persona. Vamos a ver si mi croquis se entiende.
Se te entiende perfectamente.
Porque llevo 2 horas con el croquis.
Pilar, te escucho.
Hasta luego.
Un beso.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Hola Ana, hoy hace 15 años que nos conocimos y al igual que ese día hoy comparto contigo un décimo de Navidad. Entonces solo compartíamos un décimo y hoy compartimos una hipoteca, un niño y la pasión por el cine clásico. No sé si nos tocará, pero aquel día a mí ya me tocó el gordo. I love you, Juan. ¡Qué amor!
Recuerda que aún estás a tiempo de compartir tu décimo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Nos quedan 10 minutos para la 1 a las 12 en Canarias. Es tiempo de su COPE más próxima y después seguimos con Mediodía COPE y todo lo que le interesa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues una de cal y otra de arena. Se acaba de aprobar la nueva ordenanza de movilidad del Ayuntamiento de Madrid y atento porque llega con novedades importantes, novedades con respecto al SER, al servicio de estacionamiento regulado, y también con respecto a los vehículos sin etiqueta, que a partir del 1 de enero del año que viene sabías que no podían circular por Madrid, una medida que afecta a 15.000 vehículos según el consistorio madrileño y a más de 300.000 según Vox. Toñi López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Vamos a ver que hay mucho que contarle a los oyentes. Vamos a empezar, si te parece, por los cambios del SER, del Servicio de Estacionamiento Regulado. ¿Cuáles son las novedades?
Sí, hay varias novedades. Una de ellas es la ampliación del horario de lunes a viernes. Será más allá de las 9 de la noche y también los sábados, más tarde de las 3 de la tarde, que es cuando termina actualmente. También se activarán los domingos y festivos en zonas de alta demanda de estacionamiento. ¿Cuáles son? Pues aquellas por la actividad comercial, cultural, deportiva o turística que haya más demanda para aparcar, se habilitarán esas zonas de estacionamiento regulado. También otra novedad es la ampliación a 22 barrios de 7 distritos. Esto va a permitir incorporar 66.120 nuevas plazas de estacionamiento regulado y por primera vez barrios como Puente de Vallecas y Moratalaz contarán con este servicio. Las zonas se van a establecer además a petición de los vecinos, como ha dicho el delegado de movilidad Borja Caravante.
Para poder establecer el servicio de estacionamiento regulado en una de esas zonas, tiene que ser a petición de la Junta Municipal de Distrito y también previa consulta con los vecinos, de tal manera que sea una cosa aceptada. Es una cosa además muy valorada por los vecinos. Cada vez tenemos más peticiones de incorporar nuevos barrios, insisto, porque se trata de un instrumento para proteger a los vecinos.
Es una de las novedades de esta ordenanza que previsiblemente se aprobará en marzo o abril y se implantará de manera gradual.
Muy bien, bueno, pues eso en cuanto al servicio de estacionamiento regulado, esas novedades. ¿Y qué pasa con los vehículos sin etiqueta?
Pues que durante todo el próximo año van a poder circular por la capital. Hay una moratoria. Uh-huh. El Ayuntamiento de Madrid ampliará hasta el 31 de diciembre de 2026 esa moratoria de acceso a los vehículos sin etiqueta medioambiental a la capital, por lo que podrán seguir circulando por las calles de la ciudad. Una decisión que, dice Borja Caravante, se debe al bajo impacto medioambiental.
Y hemos tomado esta decisión de ampliar esta excepción teniendo en cuenta el bajo impacto medioambiental. No cabe duda que el número de vehículos es muy reducido, por tanto, el impacto ambiental es reducido, entre otras cosas además porque seguimos teniendo los mejores datos de calidad del aire, muy alejados de los que teníamos en el año 2019, que llevaron a tomar medidas de restricción, medidas de incorporación de las zonas de bajas emisiones.
Quedan, como decías, Mónica, unos 15.000 vehículos sin etiqueta en la capital. Hay que decir que se mantienen las ayudas que da el ayuntamiento y también la ayuda adicional por achatarrar los vehículos.
Uh-huh. Y decía yo al principio, Toñi, que se acaba de aprobar esta nueva ordenanza de movilidad. No, todavía no. O sea,
hay una serie de trámites, una serie de plazos. Tienen que pasar todos esos plazos antes de llegar a pleno, que previsiblemente será en marzo o abril cuando se apruebe ya de manera definitiva.
Definitivamente. Gracias, Toñi, por contarnos todas estas importantes novedades que afectan a tantos conductores, bueno, en realidad a todas las personas que vivimos en Madrid capital. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Uy, lo que viene después, no te lo pierdas.
Herrera en COPE.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
¿Vamos? ¿Un minuto? ¿Otra vez en el baño?
Pues nosotros vamos bajando, que todos no cabemos en el ascensor.
¡Espérame, que voy con vosotros!
Hija, ¿tus amigos estos se van a quedar en tu casa mucho tiempo? ¿Por?
Señora, ¿se va a comer ese último polvorón?
No, por nada. En Madrid, las Navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
De la mayor dehesa del mundo llega el jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. Porque cada cerdo necesita para reponer su peso a base de bellotas la dimensión de 2 a 4 estadios de fútbol. Y cada jamón, una maduración de 3 a 4 años. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. En Onda Media, 999. Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es uno de los referentes de la restauración madrileña. Su nombre es sinónimo de calidad, tradición e innovación y también de pasión por sus clientes. Hablamos, como no, de las pastelerías Viena Capellanes, que llevan más de 150 años haciéndonos felices a los madrileños. Antonio Lence, su director general. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Encantada de hablar contigo, Antonio, porque ya tenéis disponible vuestra carta de Navidad. Cocinamos tu Navidad, cuéntanos.
Pues efectivamente, como todos los años, puntuales a estas fechas, sacamos nuestra carta de Navidad para intentar ayudar a las familias para cocinar su Navidad, ¿no? En este caso. Y bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión, siempre con propuestas nuevas, además de las clásicas, para intentar pues poner alegría en esas mesas navideñas.
Bueno, cuéntanos alguno de los platos que podemos encontrar en esta carta.
Pues hay una variedad enorme, o sea, desde los clásicos asados que lógicamente ofrecemos, porque nosotros tenemos tradición y eso manda, a cosas mucho más innovadoras, ¿no? Este año, por ejemplo, tenemos un mini tronco de salmón con gambón que está delicioso y además es espectacular para un centro de mesa. También tenemos un producto individual que es un rouge canard crujiente, que es una masa de croissant rellena de bechamel con confit de pato, que, vamos, es un pecado totalmente. Y luego pues también todos nuestros productos dulces, por supuesto, pues nuestros troncos de chocolate que completan también una cena perfecta de Navidad y luego pues toda nuestra pastelería tradicional y especialmente los roscones que ya cada vez empezamos a consumir antes y sí, estamos consumiendo de todas las fiestas navideñas.
El otro día estuve yo en una de nuestras pastelerías y ya me tomé yo un trocito de roscón que estaba, en fin, para que te cuento. Oye, lo único que es importante es que hay que realizar los pedidos con cuánta antelación, Antonio.
Pues hombre, con la mayor posible. Eso nosotros es. Aceptamos los pedidos hasta 48 horas antes, pero en este tipo de cosas lo mejor es la previsión, porque si no puedes dejarlo para el último momento y a lo mejor pues puede haber algún producto como